Damas y caballeros, compartimos con ustedes el origen de esta importante actividad académica en que los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez acuerdan donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorgó como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar hace ya 4 lustros y 1 año. A partir de entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico de alto nivel en donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo y la reflexión continua sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Este día, la tarde de hoy, miércoles 4 de noviembre del presente 2015, en nombre de las autoridades de la Universidad de Guadalajara y especialmente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, es un honor expresar a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a la traductora y editora argentina, la doctora María Kodama, quien dictará en unos momentos la conferencia magistral La Narrativa Fantástica. Presento con muchísimo gusto a quien estará con el honor de presentar curricularmente a nuestra magistral invitada, es la editora y licenciada Marisol Schulz-Manaut, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bienvenida, directora. Saludamos, por supuesto, también con mucho gusto la presencia de nuestros invitados especiales, funcionarios, directivos, académicos, compañeros estudiantes, y destacamos también la presencia de la directora académica de la Cátedra Julio Cortázar, doctora Dulce María Zúñiga. Muchas gracias por acompañarnos. Sin más, dejo en uso de la voz a la licenciada Marisol Schulz-Manaut. Por favor, adelante.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara y muy particularmente a su directora, Dulce María Zúñiga, por el honor de haberme invitado a presentar en esta ocasión a la gran pensadora y escritora argentina María Kodama. Es motivo de alegría que este año celebremos el 20º aniversario de esta cátedra. María Kodama ha afirmado, pese a no ser creyente, abro comillas, no creo que termine mis días como una persona agnóstica, porque son tales las casualidades que he vivido que terminaré por creer, como los antiguos griegos, en que las cosas se cumplen a pesar de los dioses. Cierro comillas. Las cosas se cumplen, también el destino, y ese destino ha hecho que podamos disfrutar la presencia de María en Guadalajara en 2 ocasiones en menos de un año. La anterior, con motivo de ser valiosa integrante de la delegación que nos visitó cuando Argentina, su país, fue invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2014, ocasión en que tuve la fortuna de conocerla brevemente. También ese destino al que hace referencia es el que la llevó a conocer la obra del poeta, el escritor universal Jorge Luis Borges, cuando ella contaba con tan solo 5 años de edad, y una profesora de inglés le leyó los 2 poemas ingleses de Borges. Cuenta María en una conversación con el escritor peruano Luis Dapelo, se abren comillas. Todo eso como si fuese un cuento para una niña de 5 años. Luego me leyó esos poemas en 3 o 4 versos, y esa personalidad que ella me presentó en palabras simples para que yo las pudiera entender, me fascinó. No logro entender por qué. Quizá porque yo era una criatura muy solitaria y quizá sentía como una proximidad de amistad, de empatía por alguien que podía sentir las cosas como yo las sentía en ese momento. Y eso ocurrió cuando tenía 5 años. Se cierran comillas. El destino nuevamente la hizo volver a verlo cuando ella tenía 12 años. Esta vez el encuentro fue arreglado por un amigo de su padre que le invitó a una conferencia que dictaría el escritor. Se abren comillas. Un amigo de mi padre pensó que era muy importante que yo conociera ese hombre que admiraba, que para él era el máximo escritor. Entonces, por lo menos una vez en la vida, yo tenía que escuchar a ese hombre y verlo. Asistí a una conferencia de la cual no entendí absolutamente nada, por supuesto. Pero si bien no entendí nada, ciertas cosas me llegaban. La palabra, la poesía, la literatura, la filosofía son como la música, es decir, sonidos, y en la entonación de la voz de alguien que dicta una conferencia hay de todos modos algo que despierta en nosotros determinados sentimientos o emociones. Luego salí de la conferencia, me lo presentó ese señor, se acercó, lo saludé, le di la mano y me fui como cualquier otra persona. Se cierran comillas. No deja de asombrar que una niña de tan solo 12 años de edad tuviera tan clara su vocación literaria y accediera a asistir a una conferencia que, imaginamos, rebasa con mucho los intereses de cualquier adolescente. Sorprende la precocidad intelectual, pero también la intuición, quizás la premonición de lo que sucedería unos cuantos años después. El destino de nuevo entra en juego y la lleva, esta vez de manera totalmente casual, a toparse con Borges a sus 16 años. Cuando ella caminaba por la calle, vio al escritor y se acercó a saludarlo. En esa breve conversación, Borges le preguntó si quería estudiar inglés antiguo. Ella, por supuesto, accedió y a partir de ese momento, alumna y maestro, comienzan una relación intelectual con encuentros en diferentes lugares de Buenos Aires, diccionario en mano, para estudiar el anglosajón y posteriormente el islandés. Esas anécdotas que seguramente María Kodama se ha contado y ha contado cientos de veces, también parecerían tema de un relato fantástico, no solo por la edad de la protagonista, sino también por la peculiaridad de que una chica de 16 años se interesara por estudios tan complejos y sui generis para su edad. Abro comillas nuevamente. Después la vida fue tejiendo toda una historia. Esta es una cita breve de María. Cierro comillas. Una historia que los lleva a una relación de trabajo y complicidad, pero también de diversión, descubrimiento y aprendizaje mutuo. Una relación amorosa consignada en cientos de entrevistas y que seguramente ha llevado a fomentar la leyenda en torno a la escritora, a la traductora que hoy nos ocupa, la gran señora María Kodama, quien meses antes del fallecimiento de Borges se casó con él en 1986. Él eligió descansar para siempre en Ginebra, Suiza, una ciudad que eligió para morir y que al poeta le parecía la más propicia para la felicidad. Una relación lúdica, fascinante, plagada de aventuras alrededor del mundo, mágica. Una relación que continúa hoy en día, a casi 30 años de la muerte de Borges, pues María se ha constituido como la protectora y custodia indispensable de la obra del escritor, no solo a través de su fundación, la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que ella creó y preside, sino sobre todo por la misión que desde el fallecimiento de su esposo desempeña incesantemente al dictar conferencias, participar en encuentros literarios en todo el orbe y resguardar amorosamente la memoria del escritor universal en beneficio de las nuevas generaciones. Un escritor que, al decir de Fernando Savater, con quien coincido, logró el milagro fundamental de convertir un prototipo del escritor de minorías en un autor de masas. Escritora, poeta, traductora, lectora, experta en literatura anglosajona e islandesa y aprendiz incesante, María Kodama preside la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que ella creó. Creó también el Museo del Escritor, organiza grandes exposiciones como la del Centro Pompidou en 1993, participa en distintos concursos literarios, resguarda y nos devuelve a Borges en cada uno de sus pasos por el mundo. Ella ha sido acreedora a múltiples premios y reconocimientos, de los que mencionaré tan solo algunos. La Orden al Mérito de los Caballeros de San Martín de Tours en el año de 1992, el Premio Águila de Buenos Aires en 1993, el Premio de la Fundación Cristóbal Colón en 1993, la Medalla Machado de Asís de la Academia Brasileña de las Letras en junio de 1997. Fue nombrada miembro Dama de Honor de la Orden de los Caballeros de San Martín de Tours en 1997, Chevalier de Arte Lettres de Francia en 1999, Premio Jorge Luis Borges instituido por la Cámara de Diputados de la Nación en el 2001, Oficial de las Artes y las Letras de Francia en el 2006, integró el jurado del Premio Literario La Nación en la categoría Cuento en los años 92 y 93, y algo para nosotros muy representativo, formó parte del jurado del Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, todavía se llamaba Juan Rulfo, en Guadalajara, Jalisco, en México, en los años de 1994 y 1995. Su vasto conocimiento de la biblioteca de ese gigante de la palabra y el pensamiento que fue Borges, sus manuscritos y los objetos personales más queridos, son parte de la vida cotidiana de María, a quien recibimos con profunda alegría y respeto aquí en Guadalajara. Muchas gracias. Bienvenida siempre, María Kodama.
En el alba del mundo, los hechiceros eran médiums o utilizaban médiums, es decir, intermediarios, para establecer el puente entre los muertos y los vivos. Este tema fue tomado ya por el arquetipo del poeta para Occidente, Homero. Nadie que haya leído su obra olvidará el descenso de Ulises a la casa de Hades, donde su madre se asombra de encontrarlo, ni de la escena que precede a la aparición de las sombras de los muertos, que solo pueden hacerse visibles con la sangre del sacrificio. Este tema será retomado por Dante. Dante, teniendo como guía a Virgilio, nos describe ese viaje al mundo de los muertos y de los bienaventurados. Su amor terreno, correspondido o no, como en el caso de Dante, pero padecido y vivido con plenitud. Lo que en el principio era un poder solo en manos de los hechiceros pasa por la magia de la palabra, de la escritura, a los poetas, que tuvieron el don de sentirlo y de dar testimonio a través de su creación. Así, hasta nuestras vías, abierta o subterráneamente, la literatura, el arte, mantuvieron vivo eso que la humanidad fue perdiendo insensiblemente, el contacto con el misterio, con lo fantástico, con lo sobrenatural. Con el decurso de los años surgieron las teorías que intentan definir y encauzar la imaginación de los creadores. Teóricamente podemos definir estas palabras de acuerdo a uno u otro crítico de la literatura fantástica. Si tomamos, por ejemplo, a Todorov, sabemos que la literatura fantástica constituye un género cuyas reglas es posible determinar. El corazón de lo fantástico, dice, cuando el que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles. O bien se trata de una ilusión de los sentidos y de un producto de la imaginación y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente, es parte integrante de la realidad. Y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. Por ejemplo, o bien el diablo es una ilusión, un ser imaginario, o bien existe realmente como los demás seres, con la diferencia de que rara vez se lo encuentra. Lo fantástico ocupa el tiempo de esa incertidumbre. En el momento de la elección se deja lo fantástico para entrar en otro género, que es lo extraño o lo maravilloso. Todorov compara lo fantástico con la definición clásica de presente, un límite entre pasado y futuro. De las otras formas que él habla, que es, como dijimos, lo maravilloso, sería entonces, y lo extraño, explica reduciéndolo a hechos conocidos, a una experiencia previa, por consiguiente, al pasado. La pura literatura de horror pertenece a lo extraño. Lo extraño describe ciertas reacciones, en particular el miedo. Y lo maravilloso se correspondería a un fenómeno desconocido, a un no visto, a un futuro. Lo maravilloso se caracteriza por la existencia de hechos sobrenaturales sin mencionar la reacción de los personajes. Elegí para ejemplificar estas historias dos cuentos de Cortázar, La isla al mediodía y La noche boca arriba, y después de Borges, 25 de agosto, El sur, y también el otro, ¿no? Bueno, investigaremos cómo funciona lo fantástico y lo sobrenatural. En los cuentos elegidos trataremos de ver esa diferencia de fondo y lo paradójico que hay en ella. También los elegí porque, como Borges decía, son historias entreveradas. En La noche boca arriba y La isla al mediodía de Cortázar tenemos dos situaciones semejantes. En cada una de ellas, un hombre va a morir de un accidente. En La isla al mediodía, el protagonista es un camarero de a bordo en una línea aérea que hace parte de su recorrido sobre las islas griegas. Este hombre, Marini, queda fascinado por una de ellas, de la que ni siquiera sabe el nombre, pero que ve desde lo alto como una tortuga dorada recortada sobre el mar. Uno de sus compañeros de trabajo le dice el nombre de la isla, Xiros. Así, paralelamente, va desarrollando su vida monótona, cronometrada por los viajes, y la otra, la de su sueño. Llega a esa isla en barco, convivir con los pescadores y quedarse allí es su sueño. El protagonista dice, cito, nada de eso tenía sentido, volar tres veces por semana a mediodía sobre Xiros. Era tan irreal como soñar tres veces por semana que volaba sobre Xiros. Aquí Cortázar entronca con la tradición de la literatura universal que podemos representar para el español con Calderón de la Barca, por ejemplo, la vida es sueño, es decir, es irrealidad. Luego agrega, cito, los pescadores alzarían sus ojos para seguir el paso de esa otra irrealidad. Él va marcando el tiempo, 8 o 9 semanas. Después le proponen la línea a Nueva York con todas sus ventajas, pero se niega. En cada viaje su obsesión por ver la isla y conocer sobre ella se acentúa, hasta que todo va haciéndose borroso, salvo el mediodía y la isla. Decide visitarla y ahí le presenta el hombre que lo lleva en una falúa a Clayos y a los hijos. Cuando le digan solo, cuando lo dejan, sale solo a caminar y se siente feliz. Nada y toma la determinación de quedarse ahí. Luego asciende la colina y por última vez mira su reloj pulsera antes de arrancarla y dejarla caer en las piedras. En ese momento oye el motor del avión, cierra los ojos e imagina a sus compañeros, a Giorgio, que está tal vez reemplazándolo. Al abrir los ojos, ve la ala derecha del avión inclinándose sobre su cabeza y enseguida la caída vertical sobre el mar. Corre y entra al mar, pero solo ve una caja de cartón. Y cuando piensa que no tiene sentido seguir nadando, ve una mano fuera del agua. Se zambulle y trata de arrastrarla hasta la playa. Cuando le mira la cara, ve que el hombre está muriendo, desangrado por una enorme herida en la garganta. Esa herida que Marini sentía que lo llamaba arrancándolo de su felicidad, gritándole algo que él ya no era capaz de oír. A la carrera llegan los hijos de Clayos. Nadie entendió cómo ese hombre pudo tener fuerzas para nadar hasta allí. Una mujer pidió que le cerraran los ojos. Clayos mira el mar buscando algún sobreviviente, pero como siempre estaban solos en la isla y el cadáver de ojos abiertos era lo único nuevo entre ellos y el mar. El cuento presenta el paralelismo entre el tiempo de la vida, su relación con el mundo, cronometrada por los vuelos y por su reloj, y el tiempo fuera del tiempo, el de su anhelo, el de su sueño. Lo paradójico es que el cumplimiento de ese anhelo es la muerte. Es como si ese deseo obsesivo solo se cumpliera a través de ella. Lo sobrenatural es el desdoblamiento por el deseo de llegar a la isla. Su paso por ella es quizá todo ese instante que precede a la muerte, en el que dicen que uno ve desfilar toda la vida. En el caso de Marini, es todo el deseo de vivir en la isla y de pertenecer a ella lo que le hará vivir como reales su llegada y los diálogos con los habitantes de la isla. Precisamente Borges, en El Milagro Secreto, hará que el hombre que va a ser fusilado pueda terminar su obra. Esta idea está también en esa obra de All That Jazz de Bob Fosse, es lo mismo. En la noche boca arriba, también un hombre va a morir. Sufre un accidente en su moto al evitar atropellar a una señora. También aquí las menciones precisas de las horas, también las sensaciones físicas y sobre todo el gusto y del olfato. Las sensaciones visuales y gustativas marcan al hombre en la vigilia, mientras que las olfativas corresponden a su sueño o realidad. En este cuento Cortázar abre lo fantástica posibilidad de un paralelismo de tiempos, casi especular en su esencia, con lo que consigue el paso hacia lo sobrenatural. Aquí habrá que recordar también a Borges en El jardín de senderos que se bifurcan, basado en la posibilidad de tiempos paralelos en los que cada uno de nosotros podría jugar distintos roles, por ejemplo, ser víctima en uno de esos movimientos y victimario en otro, y así al infinito. En la noche boca arriba, la historia del motociclista accidentado se entreteje con la historia del indio Moteca, que hecho prisionero en la guerra florida va a ser sacrificado por los aztecas. En estas dos historias no hay nada particularmente perturbador, si se leen separadamente. Es juntándolas en una relación donde una lleva una cercana nos lleva a una cercana referencia con la otra, que las dos historias generan un significado ausente en cada una de ellas por separado. El lado fantástico no depende de ningún suceso fantástico, sino más bien de la forma en que el tema es tratado. Es la forma en que estas dos historias o puntos de vista han sido amalgamados. La dimensión fantástica de la historia debe buscarse en el nivel de la organización. Por supuesto que unir las dos historias no es una operación azarosa o mecánica. Es ahí donde encontramos la maestría del autor. Lo que hace a la historia un hecho narrativo es la maestría en la articulación de las dos historias en una sola y de lo que provocan en el lector esas dos historias. Presenta con habilidad la segunda historia como un sueño, como el sueño del personaje en la primera historia, y gradualmente va dando vuelta a la condición de sueño del segundo personaje al primero, alcanzando así una magia que desafía la causalidad. El impacto que produce en el lector está en el intersticio que el entrecruzamiento de las dos historias ha creado, que un sueño se vuelva realidad y que la realidad se vuelva sueño. Para el motociclista, el indio sacrificado es un sueño causado por su propio delirio después del accidente. Para el indio moteca, el motociclista y su accidente en una calle de París es un sueño causado por su propio delirio antes que el sacerdote azteca baje su mano con el cuchillo de piedra para arrancarle el corazón. Nosotros los lectores nunca sabremos quién es el soñado y quién es el soñador. Todo esto trae el recuerdo a autores como Calderón, como dije, La vida es sueño, o también Shakespeare, o Borges en Las ruinas circulares y tantas otras historias. También a ese autor que inquietó a tantas generaciones de lectores chinos y del mundo, Borges lo leyó cuando tenía 16 años y el libro está con anotaciones hechas por él. Es el libro de Chuang Tzu, donde el autor dice que soñaba ser una mariposa o era una mariposa que soñaba ser Chuang Tzu. Ese libro impresionó mucho a Borges y tiene muchas notas de él. Otras interpretaciones podría ser que dos civilizaciones enfrentadas tratando de entenderse, e infaliblemente una aparecerá como sueño de la otra. Estas interpretaciones y muchas otras constituyen la multiplicidad de significados encerrados en el cuento y marcan su naturaleza de metáfora capaz de múltiples significados. Las metáforas ayudan al poeta, al escritor, para nombrar lo que el lenguaje convencional no puede nombrar, al menos exactamente en la misma forma. En el párrafo final está toda la concepción de ese mundo real como sueño, como una aventura infinita frente al hombre boca arriba con los ojos cerrados que va a ser sacrificado, al hombre que va a enfrentar solo quizá la única realidad, la muerte. La muerte para nosotros es un gran tabú. El origen de este quizá esté en la actitud del occidente, que de algún modo no acepta la muerte o la acepta de mal grado. Y esa es la gran diferencia que tiene, por ejemplo, con el oriente. En occidente el centro del temor es la disolución del yo. Esto es de otra diferencia con el oriente, donde ese yo no existe. Para nosotros es también el mismo temor a la locura, ya que la locura es también la pérdida de nuestra identidad, de nuestro yo. Para Borges, él dice que lo importante es soñar sinceramente. Si no hay un sueño anterior, la literatura es imposible. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que Borges dice, ¿no? Los cuentos de Borges, el sur de ficciones, el 24 de agosto. En estos cuentos de Borges, sobre todo en el sur, mostramos la doble historia. También por un lado el hombre que sufre un accidente y que por la septicemia que se produce deben internarlo y operarlo. Luego de una estadía en el hospital, el cirujano le dice que podrá ir a pasear a la estancia. Borges dice, a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Talman, que es el protagonista, había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora va en coche de plaza que lo lleva a Constitución. Borges a lo largo del relato va marcando el tiempo en forma precisa, dando fechas y horas concretas. Cuando llega a la estación de tren, mira su reloj y decide tomar un café porque faltan 30 minutos para la partida. Cuando el tren llega, se acomoda y empieza a leer Las mil y una noche, pero lee poco. Dice, cito, La felicidad lo distraía de Shahrazad y de sus milagros superfluos. Dalma cerró el libro y se dejaba vivir simplemente. Agrega, mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si, a un tiempo, fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto. No era el que fue a Constitución. Al dejar el andén, la llanura y las horas lo habían atravesado, transfigurado. Fin de la cita. Sintiendo que la soledad era perfecta y tal vez hostil, Dalman sospechó que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector que anunció que el tren pararía en una estación un poco anterior. Baja y camina hacia un almacén que le recuerda un viejo grabado, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Al entrar, cree reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado el parecido con uno de los empleados del sanatorio. En el suelo, acurrucado contra el mostrador, ve a un hombre muy viejo y ve con satisfacción que está vestido como un gaucho de esos que ya no quedan más que en el sur. En otra mesa, tres parroquianos comienzan a tirarle bolitas de pan. Dalman resuelve salir. El patrón se acerca y le dice, «Señor Dalman, no les haga caso a esos mozos que están medio alegres». Dalman no se extraña que el patrón lo conozca. Siente que esto lo obliga a acercarse a la mesa y preguntarles qué les pasa. Así lo hace. Uno saca un cuchillo y entonces, al hacer notar al patrón que Dalman estaba desarmado, el gaucho estático, en el que Dalman ve una cifra del sur que era suyo, le tira una daga desnuda que ve caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Cuando salen a pelear, Dalman sabe que va a morir, pero, cito, sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabe manejar y sale a la llanura. Borges, en una entrevista que le hizo un periodista Montecchia, que tuvo lugar entre finales del 75 y principios del 76 en Buenos Aires, se refiere al sur diciendo que puede leerse de tres modos distintos, que al menos él lo escribió con esa intención. Dice haberlo conseguido ab initio como un relato realista, la historia de su accidente, de la internación, de la operación. Esos son hechos reales, es autobiográfico. La segunda forma, dice, es que puede ser leído como una alucinación del personaje bajo la anestesia. Agrega que eso lo sugiere por diversos detalles. El protagonista no llega a la estación, el sur, sino a una anterior a esa estación, que le recuerda a un grabado francés, el dueño del almacén, que se parece al enfermero de la clínica, y él lleva un ejemplar de las mil noches que tenía cuando sufrió el accidente. Borges agrega que habría una tercera interpretación, la del protagonista que ha pensado toda su vida en el sur, y cuando llega, el sur lo mata. Ese sur, representado por el viejo que le arroja el puñal, que el protagonista acepta sabiendo que va a morir. Borges repite su idea de la literatura fantástica, diciendo que es anterior a la literatura realista, y pone como prueba el hecho de que la mitología precede a la historia. Y, por ejemplo, en el tema del 25 de agosto, que es otro relato de Borges, de 1983. Desde el título hay una precisión realista de fechas y de hora. Describe su entrada al hotel, a un hotel, la sorpresa al ver su nombre ya escrito y conocer que el hombre de la habitación se le parece, pero que él es más joven. su encuentro con él mismo, que le revela que ha tomado pastillas para morir. Le cuenta que lo que lo llevó al suicidio, una de las causas, fue ver que su obra era una obra maestra en el sentido más abrumador de la palabra. Ante la reacción del joven Borges, que le dice que no escribirá ese libro, él, que iba a suicidarse, le responde diciéndole: lo escribirás. Mis palabras, que ahora son el presente, serán apenas la memoria de un sueño. Agrego que, cito, todo, quedará todo en el profundo de tu memoria, debajo de los mares y de los sueños. Cuando lo escribas, creerás hundir un cuento fantástico. No será mañana, todavía te faltan muchos años. Cuando comprende que el otro ha muerto, huye de la pieza. Afuera ya no estaba el patio, ni el portón de la verja de la quinta en el pueblo de Adrogué. Y termina diciendo: afuera me esperaban otros sueños. En varios relatos fantásticos, Borges es el protagonista. Este juego fantástico está dado por la ruptura del tiempo y del espacio y por el libre paso entre estas dos dimensiones del personaje, que puede encontrarse y dialogar con el encuentro con su yo, por ejemplo, que ya había hecho su vida y que sabe que lo que diga al joven será olvidado hasta que le llegue el momento de vivirlo y lo recordará. Una situación análoga con variantes lo encontramos en el otro del libro de Arena. Hay un intercambio de dinero que no se hace. Se despiden diciendo que volverán a verse, pero saben que no lo harán. Es la historia ya de Borges, escritor, con el otro Borges joven, lo opuesto. Se despiden y, bueno, ya no lo harán. La clave de que el joven no recuerde su encuentro con un señor de edad que en 1918 le dijo que él también era Borges, para Borges mayor, luego de cavilar, sería que el encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño y fue así que pudo olvidarme y yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo. El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente, soñó, ahora lo entiendo, la imposible fecha en el dólar. Borges utiliza el sueño a lo largo de su obra para expresar lo fantástico, es decir, el tiempo de incertidumbre que experimenta un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento sobrenatural. A través de las historias fantásticas está el tema de las distintas identidades según la realidad o irrealidad del hombre. También el tema de la cuarta dimensión, en boga en los años 20, que ahora parece que ha vuelto a ponerse de moda este interés por la cuarta dimensión. Bueno, y esto de la cuarta dimensión en la obra de Borges está dada por, digamos, toda la posibilidad de futuros posibles en su cuento El jardín de senderos que se bifurcan. Es decir, hay muchas posibilidades y todo puede ir cambiando, nada es estrictamente fijo. Y después toda esta perplejidad está puesta de manifiesto en ese poema de Borges, Borges y yo, cuando dice al final: no sé cuál de los dos escribe esta página. Muchas gracias.
Pues extraordinaria la presentación de la doctora Kodama, quien verdaderamente ha tenido una presentación magistral. Muchísimas gracias, muchas felicidades por ello. Y para la clausura oficial de esta actividad académica vamos a invitar con mucho respeto y con mucho gusto, por supuesto, a la doctora Dulce María Zúñiga, directora académica de la cátedra, para que nos dé la clausura oficial y el mensaje final de despedida. Estaremos atentos a su mensaje.
Muchas gracias, María, esta extraordinaria conferencia. Nos hiciste revivir muchos de los cuentos de Cortázar, de Borges, a quien tanto leemos aquí, a quien tanto amamos. Bueno, tenemos aquí, veo muchas caras conocidas, estudiantes de literatura, gente que ha leído y releído a Borges. Aquí hay un especialista en Cortázar también, un especialista en el tema del doble. Ha sido un verdadero placer escucharte esta tarde. Muchas gracias, Marisol, también por esta excelente presentación. Nos has delineado muy bien la esencia de María Kodama. Y es un gran placer haberte tenido aquí. Y muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes y estoy muy contenta de estar de vuelta en México. Muchísimas gracias. Sobre todo porque ese amor a México me lo hizo sentir Borges a través de sus lecturas y de sus encuentros, ¿no es cierto? Así que muy muy emocionada y muy agradecida.